la tarde seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Sandra tenía 14 años y quería ser militar. Era una niña con las ideas muy claras, tanto que incluso su madre Zara ya se estaba moviendo y preguntando por ahí qué hay que hacer para ser militar. Sandra jugaba al fútbol, en el equipo Honeyball. Hasta había hecho una prueba con el Sevilla, algo que es bastante curioso en una familia donde era minoría, porque su padre y sus hermanos son muy béticos. Llevaba bien los estudios y tenía tres buenas amigas a las que conocía desde pequeñas. Pero algo pasó hace solo unos meses, porque esas mismas amigas comenzaron a insultarle y a hacerle la vida imposible. Sandra se abrió con su madre, se lo contó a su madre y necesitó de ayuda de un psicólogo desde este pasado verano. Antes de terminar el curso, la madre denunció el acoso de su hija en el colegio hasta en dos ocasiones. Allí, en el centro escolar, el colegio se limitó a separar a Sandra de las tres compañeras que le estaban acosando. El martes, al acabar las clases, Sandra no pasó por casa. Vivía muy cerquita, vivía prácticamente al lado del colegio. Sandra subió a la azotea de su bloque y se arrojó al vacío. Sandra Peña Villar, 14 años, es la última víctima de bullying en España. La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 recoge hasta 1.196 casos de acoso escolar en nuestro país. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban y Fernando Bonete. Paloma, Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es el relato y es que se te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Bueno, absolutamente, ¿no? Es imposible no emocionarnos y no conmocionarnos, ¿no? Con esto, las imágenes de hoy que supongo que ahora lo hablaremos, de toda la concentración a las puertas del colegio, y seguramente los padres que nos estén escuchando, las familias con hijos adolescentes, Pilar, con niños, que bueno, pues que muchas veces cuando tienes un mal día o tu hijo o tu hija llega con preocupaciones a casa, bueno, es un tema yo creo que es muy serio y al que me parece muy importante darle espacio y explicar y compartir, ¿no?
Sí, también el momento de preguntarnos, hacernos muchas preguntas.
¿Qué ha fallado? Si se pudo haber evitado, ¿no? Si, la impotencia que se siente.
Si de verdad existen los protocolos, como parece que existen, y hay un protocolo para intentar prevenir el suicidio, pero antes que eso, un protocolo para intentar evitar el acoso escolar, ¿por qué no se aplicaron? Es decir, los protocolos no son un papel y una norma que están ahí para hacer bonito, para dejarnos medio tranquilos y guardarlos en un cajón. Son una serie de normas que están ahí precisamente porque se sabe por otras desgracias ocurridas anteriormente que son necesarios y que hay que aplicar. Y cuando suceden estas cosas, además de preguntarnos por estos protocolos y por las medidas y qué ha fallado, también creo que toda la comunidad educativa debe preguntarse ¿qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a suceder? Porque más allá de que se haya denunciado ese bullying, que los padres insistieran al colegio, me cuesta mucho pensar que el colegio no supiera nada de esto. Porque las cosas que suceden en una clase, en un centro escolar...
Tú eres profesor, Fernando. Si es verdad que de universitarios, todo. Que parece que siempre que hablamos de bullying lo centramos en el colegio o en el instituto.
A todos los niveles.
Los niveles puede llegar. Tú eres profesor, es lo que te iba a decir. Claro. Más o menos conoces a tus alumnos.
Claro, pero...
Y les ves, sobre todo, cuando estás en edades más tempranas, que salen juntos al patio, ves los comportamientos y te llegan. Te llegan informaciones del resto de alumnos también,
Te
¿no?
llegan informaciones porque tú las veas directamente en clase, en los pasillos, en el patio de la facultad, porque te lo cuenten los compañeros.
Y porque
los
puedes
de
ver
trabajo,
al propio chaval o
claro,
chavala triste.
Pero incluso porque sus padres te lo cuenten al final a ti si hay un problema muy grave. O sea, hay tantas vías para enterarse y para comunicar un problema que le está sucediendo a ese alumno o su alumna en un momento dado que me cuesta mucho entender que cualquiera de los profesores en ese centro escolar no lo supiera y finalmente no se corriera la voz entre el claustro docente. Es dificilísimo de entender.
Fíjate,
la justicia tendrá
Fernando,
que dirimir, ¿no? Pero muy difícil.
Fíjate, Fernando, que además en este caso sí que sabemos, lo estaba contando Pilar un poco la historia, ¿no? El hecho de que Sandra efectivamente se había visto en su familia. O sea, quiero decir, independientemente de que tengamos que exigir, y yo creo que tú lo decías y es así, el funcionamiento, la puesta en práctica de todos esos protocolos, ¿no? Cada vez hablamos más de este tipo de situaciones de acoso, pero cuando llega un caso y se produce, claro, hay que revisar lo que ha fallado. En este caso yo creo que es especialmente importante hacer esa revisión, porque sí sabemos que se habían producido síntomas, que se habían producido comunicaciones en las que la chavala, en las que Sandra Peña había explicado la situación, y además hoy hemos visto, yo creo que a muchas familias de chavales muy enfadadas en cierta manera con el colegio en cuestión, por la sensación de que sí que se sabían cosas y no se hizo, no sé si nada, pero desde luego no lo suficiente para quizá haber evitado que esta tragedia llegara, o por lo menos la sensación de que ha habido una respuesta, ¿no? De que realmente el centro educativo ha dado una respuesta.
Efectivamente, Paloma, es que si hay un protocolo anti-bullying y no se activa, ¿de qué sirve, no?
Claro.
Algo así se tiene que activar desde la primera sospecha. Se tienen que disparar todas las alarmas para que un caso no llegue a una tragedia de esta magnitud.
No, y eso es lo más escandaloso, porque además los hay, y ya los hay muy detallados y muy concretos de todas las acciones que hay que tomar, sobre todo el proceso. No es que exista un vacío en el cual el centro no sepa lo que hacer, además de que el centro pueda tener también su propio protocolo mejorando el existente. Y yo celebro aquí que haya llevado el caso la Consejería de Educación, bueno, Consejería de Desarrollo Educativo, pero se llama la Junta de Andalucía, que haya llevado el caso a la Fiscalía, porque si no se han aplicado estos protocolos y si se demuestra que no se aplicaron cualquiera de estos protocolos, parece algo gravísimo que tiene que tener consecuencias para el centro y también para los que hayan participado. Creo que también hay que plantearlo en este problemón, porque ya tienen una cierta edad, ¿eh?
Una concentración de padres y alumnos del Colegio Irlandesas de Loreto esta mañana ha recordado a Sandra. Copa Sevilla, Yolanda Aguirado. Muy buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, Pilar.
Un altar improvisado junto al colegio recuerda a Sandra, ¿no? Ha estado la familia en esta concentración también.
Pues sí, Pilar, justo al lado del colegio, en la puerta de la casa de Sandra, hemos visto esta mañana unas velas en el suelo, también unas flores blancas en recuerdo a esta niña que se quitaba la vida esta semana. A las 9 de la mañana, justo a la hora a la que Sandra tendría que haber entrado en clase, justo a esa hora, sus padres y también su hermano han bajado a la calle y hayan recibido el cariño, el apoyo de otros padres y de otros vecinos que les decían que no estaban solos. La verdad es que hemos vivido unos momentos llenos de muchísima emoción. Prácticamente no podíamos hablar de la emoción contenida que había en esos momentos. La madre de Sandra llevaba puesta la camiseta de la niña, la camiseta del equipo de fútbol donde Sandra jugaba, ese equipo de fútbol que le dio tantísimas alegrías, y se abrazaba a su otro hijo, buscaba consuelo también en su marido. Han sido, como os digo, unos momentos, bueno, pues llenos de muchísima emoción. El tío de Sandra, el hermano de la madre de Sandra, sí ha podido sacar fuerzas, las ha sacado, bueno, pues de donde no las había, y nos ha contado que Sandra llevaba un año, Pilar, sufriendo acoso escolar.
Empezó hace aproximadamente un año y ya te digo, y este verano fue cuando ya por ella, porque ya al principio no quería, ya este verano pues decidió recibir ayuda.
La familia de Sandra ha decidido, por todo ello, emprender acciones legales contra el colegio, contra el centro donde estudiaba Sandra. El tío de Sandra nos ha dicho que el centro sabía lo que estaba pasando porque precisamente su hermana, la madre de Sandra, fue ella precisamente quien fue a hablar con el centro, quien lo comunicó, pero que la respuesta del centro, bueno, pues fue cambiar a las niñas de clase y que no coincidieran.
El mismo profesorado no ha recibido nunca una comunicación de que esa denuncia se haya presentado. Bueno, la única medida que hay, más que medida, fue una petición que realizó mi hermana al centro, que fue de que cuando iniciara el curso que no coincidieran en la misma aula. Es lo que han hecho, que no coincidieran en la misma aula.
O sea, es lo único que hicieron, cambiar a las chavalas que no coincidan. Ah, como se llevan mal, pues ala, las cambiamos, ya está. Y no activan el protocolo. Me llama la atención cuando lo que nos está contando nuestra compañera Yolanda Aguirado es que la familia hizo todo lo que hay que hacer. Denunciar al centro, en este caso fue la tía, la que fue a decir, oye, que mi sobrina está pasando por todo eso. Escucharon a su hija, creyeron a su hija, la llevaron a un psicólogo y el centro no activó el protocolo.
Y aún encima, si te descuidas, puede que hasta castigar a la víctima, ¿no? La cambio de clase. para que no esté con la clase a la que pertenece y no pueda darse el riesgo. Pero sigue existiendo ese riesgo y siguen estando ahí porque los
y jóvenes... no da el qué o no avisa a los profesores.
Claro, y no solo se encuentran en el aula, además, los chavales, también en el patio y fuera de las aulas, al final van a tener contacto. Es que es una medida totalmente insuficiente.
Es demoledor y además os digo una cosa, como dice Pilar... Una cosa es que se puedan tomar decisiones, ¿no? Es decir, un cambio de clase. Yo coincido contigo, Fernando, que incluso se puede percibir como un castigo porque quizá las personas que tengan que salir de la clase habitual son las que están generando este acoso, ¿no? O sea, pero yo sí creo que aquí, además de que la Junta lo haya llevado a la Fiscalía, hay que llegar hasta el final, por lo que estáis diciendo. Si se demuestra que el centro educativo no activó los protocolos y en realidad hizo unas decisiones que a mí me parece minimizar incluso el problema, o sea, aquí se van a tener que dirimir responsabilidades y yo creo que a todos los niveles del centro educativo.
Bueno, es que es tremendo, tremendo de verdad lo que ha pasado. Esta mañana, Yolanda, volvemos contigo, ha recogido testimonios de padres y alumnos indignados porque no se ha hecho lo suficiente, ¿no? En este caso, ni en otros anteriores, parece ser.
Bueno, es que nos hemos quedado, la verdad, realmente asombrados porque hemos estado hablando con algunos padres, algunas madres, y son testimonios durísimos porque hay madres, por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora, que ya no ha querido dar su nombre, pero nos cuenta que sus dos hijas y su sobrina, o sea, tres miembros de su familia, sufrieron acoso en el colegio por parte de otras compañeras y que lo más llamativo de todo es que no hicieron nada.
Que no saben gestionar cuando hay un problema de bullying, no lo saben gestionar. Parece que el problema es de la niña. Es que no es problema ni de que la niña ni que sea gorda, ni delgada, ni guapa, ni fea. Es que ya ves. O sea que no, que es que da igual, que cuando le ponen el ojo a una, van por ella.
Y no es la única madre que hoy ha denunciado en los micrófonos de COPE Andalucía.
Lo que se dice siempre, no pasa nada. Son cosas de crío. Y las cosas de crío pasan de castaño oscuro, hasta que llega lo que llega. En mi caso, mi hija, la chica amenaza... que si iban a pegarle una paliza, que si no sé qué, la rinconaban atrás. Fue muy mal, mala experiencia, la verdad.
Lo de cosas de crío se decía antiguamente, ¿no?
Claro, y es que
pero,
ya no son tan críos.
No.
Y no son tan críos, ¿eh?
No
tienen
tan
una
críos,
edad que ya no son para ser tan críos.
Y es una chica que llevaba un año denunciando un acoso, que ha tenido que recurrir al psicólogo que lo estaba pasando mal. Yolanda, ¿dejó Sandra alguna nota, algo que explicara qué pasó y por qué estas niñas que le acosaban y a las que conocía desde pequeñita empezaron a molestarla, a insultarla, a increparla, a acosarla?
Pues, Pilar, por el momento no ha trascendido que Sandra dejara ninguna carta de despedida, ninguna nota a su familia. Su tío esta mañana no nos ha dicho nada a los medios de comunicación. Lo que sí sabemos es que ella nunca había intentado suicidarse y su tío, el tío de Sandra, hoy nos ha contado cómo era ella.
Era maravillosa, la verdad. Y no es porque sea su tío. Es que, yo qué sé, una niña alegre, siempre feliz. Es que lo he estado diciendo antes también. Yo creo que quien no lo supiera... Yo creo que no se le pasa por la cabeza por lo que podía estar pasando, porque es una niña que siempre un beso, siempre una sonrisa, siempre un abrazo. Su deporte, su furbo, que no faltaba el furbo, el Betis. Es que era espectacular, la verdad. Sí.
Pues la pregunta es, Yolanda, si va a tomar medidas la Junta de Andalucía ante este caso.
Pues sí, después de este trágico suceso, la Junta de Andalucía puso en marcha el protocolo y ha recabado toda la información en el centro. Ha concluido que llevará el caso a la Fiscalía, como comentabais hace unos minutos, para iniciar esa investigación y también que van a abrir un expediente al centro porque nos aplicaron los protocolos. Carmen Castillo, la consejera de Desarrollo Educativo, ha mandado un mensaje a los padres de los niños acosadores y también a esos menores que acosan a otros compañeros. Desde luego, no ha podido ser más tajante.
Estamos hablando de adolescentes, pero son adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad, porque con 14 años, y aquí hay alumnos y alumnas que me están escuchando, sabemos muy bien lo que hacemos. Las familias de esos adolescentes que presuntamente, porque no lo sabemos hasta que no terminen las averiguaciones, pudieran haber participado en una situación, en este centro o en cualquier centro de Andalucía o de cualquier sitio, que recuerden que muchas veces nuestros hijos se equivocan y hay que decirles, nos equivocamos.
Y Pilar, permíteme que recoja el guante a esa reflexión que hacíais sobre, bueno, pues que al final cuando hay un caso de acoso escolar parece que la solución más fácil es cambiar a los niños de clase y ya está, ¿no? En COPE Andalucía esta semana hemos estado hablando con expertos en el tema y nos dicen que lamentablemente esto ocurre mucho. Escuchamos a Enrique Pérez, él es presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Las cifras son devastadoras.
En 9 de cada 10 casos, el niño o la niña que maltrata no tiene consecuencias y la persona que se marcha del colegio porque no, porque choca contra todas las barreras administrativas, educativas que hay en contra de la víctima y de los progenitores, es el que se acaba cambiando de colegio. Ya sé que suena duro decirlo, pero esa es la realidad.
Es terrible, ¿eh? 9 de cada 10 casos los acosadores o las acosadoras se quedan, bueno, pues sin castigo alguno. Y al final es la víctima la que se tiene que marchar del centro, que por otro lado yo es lo que haría directamente, sacaría a mi hijo de ese centro escolar y lo llevaría, pero es algo que tampoco es tan sencillo. Yolanda Guirado, compañera, COPE Sevilla, gracias.
Gracias, Pilar.
¿Y con qué confianza, ¿no? El resto de padres pues continúan en ese centro escolar o a lo mejor pues otros casos que estaban denunciando también madres que escuchábamos que nos ponía ahora mismo Yolanda Guirado, que dicen es que mi hijo o mi hija también no ha llegado a este punto, pero sí ha sufrido un caso de acoso y en el centro no han hecho nada. ¿Con qué confianza sigues mandando a tu hijo a ese centro escolar?
Con muy poca o ninguna, porque cuando antes decía, me refería al concepto de comunidad educativa, la comunidad educativa no solo son los profesores o el personal del centro, son también las familias que integran de manera efectiva esa comunidad educativa. Y cuando traicionas la confianza, que es de los valores más importantes, el sitio en el que además estudian tus hijos, ¿no?, y pasan casi una mayor parte del día tus hijos, es muy difícil poder volver a llevarlos al día siguiente. Y cuando digo, y cuando me refería antes a que los docentes, me cuesta mucho creer que no supieran nada, más allá de que lo sabían porque la familia fue a denunciar y se había prolongado durante un año, pero incluso si eso no hubiera existido, me cuesta mucho pensar que no lo supieran, también habría que añadir, porque son parte de esta comunidad educativa, habría que añadir que me cuesta mucho pensar que las familias de los acosadores no sabían que sus hijos estaban acosando a esa persona. Y me gustaría saber, y ojalá, por esto digo que me alegraba de que la consejería haya llevado este caso a la fiscalía, me encantaría que las diligencias siguieran adelante para que finalmente haya también responsabilidades hasta el último nivel, que no solo es el centro escolar. También hay que comprobar hasta qué punto esos jóvenes, que ya no son tan niños, como decíamos antes, al final son también responsables, al igual que sus familias, de lo que ha ocurrido.
Bueno, 14 años hay una responsabilidad,
bueno,
ya, ¿eh? Paloma.
Claro.
Hombre, claro, es lo que estamos diciendo, que efectivamente no son niños, ya son adolescentes, que seguramente tengan capacidad de ir, de venir, de salir, aunque sea con siempre con el permiso de tus padres, pero Pilar, que efectivamente son ya adolescentes. Yo creo que el caso es gravísimo. Yo sí confío. Creo que es un tema que, además de ser muy grave, ha tenido un final muy trágico, porque hemos escuchado a familias que, por eso creo que también el caso es tan demoledor, porque da la impresión de que, por las denuncias que contaban hoy a la compañera de Andalucía, Pilar, las familias a las puertas del colegio, que se han producido otros casos que, aunque no hayan terminado en una tragedia de estas
dimensiones... Sí, pero que el colegio ha mirado para otro lado.
Pero el colegio ha mirado para otro lado con otros casos en los que hay más madres y padres que están diciendo que sus chavales han sufrido bullying o han sufrido algún tipo de acoso. Por lo tanto, yo no veo otro camino que esas diligencias lleguen hasta el final. Ya digo, creo que es esencial que se tomen responsabilidades, porque no puede ser que las familias convivan con el miedo de no confiar en el lugar donde dejan a sus hijos.
Bueno, pues es una noticia que nos ha sobrecogido a todos y de la que vamos a seguir muy pendientes, esa investigación que se ha abierto ya, y a ver en qué acaba todo esto. Por cierto, Fernando.